La niña desigual, Isabel Jiménez Romero. Nada más nacer, todos se maravillaron de su boca, de sus pómulos, de su nariz perfecta. ¿Y qué decir de su pelo en rizos, de sus manitas regordetas, de su piel rosada? La niña dormía, y todos esperaban que abriera los ojos. La niña no deseaba abrirlos. Ella, pequeña y ausente, dormía, ajena a los comentarios, pendiente del pezón. Un parto difícil. Una niña hermosa a la que hubo que ayudar con fórceps. ¡Ay! Se han estado a punto de dejarla ciega. Puso el grito en el cielo la abuela materna al ver el moratón que los ganchos metálicos habían dejado a ambos lados de la frente de la criatura. Luego, al ver a la niña, tan bonita, se olvidó el incidente. Si era un regalo del cielo. Le pusieron por nombre Isabel, porque este nombre le iría como anillo al dedo. Ya con nombre, enseguida le dibujaron un futuro. Las tías, cual hadas buenas, imaginaron para ella un escenario, asegurando que la niña iba a ser actriz. «Nada de eso», corrigió la abuela. «La Isabelita ejercerá de médico, así podrá curarme cuando yo esté enferma». Su padre pensó que a su hija le pegaba ser arquitecto. Primos y vecinos fueron desfilando por la casa, y cada uno de ellos le auguró un futuro brillante. La imaginaban una mujer de éxito y hasta se olvidaban de su nombre para llamarla princesa. Su madre no habló de su futuro. Ella solo la acunaba y le entregaba su amor por si algún día le faltase, porque nadie sabía lo que la vida reservaba para ella. Por fin la niña abrió los ojos, solo uno. Se echó mano de los remedios caseros. Lavaron el delicado órgano con manzanilla y agua de mar. Luego colocaron paños calientes sobre el ojo remolón. En vistas de que éste se emperraba en seguir cerrado, se dio la voz de alarma. No tardaría la abuela en avisar al médico, acordándose de los dichosos fórceps. «Habrá que esperar», recomendó éste. Su madre le ofrecía más a menudo el pezón por ver si su hijita del alma retomaba fuerzas, por ver si los párpados acababan de desplegar y mostraran al fin el brillo de sus pupilas. La única pupila visible era de un gris perla. En esto se parecía al abuelo materno. Y ya no se habló de otra cosa. El médico terminó por confirmarlo. La niña tendría visión monocular. No quedó ni uno de la familia, ni de los más allegados, que no se echase las manos a la cabeza, convencidos de que el dichoso mal provenía del mismísimo diablo, que, prendado de la hermosura de la niña, había tenido la osadía de arrebatarle la vista. Hasta la vieja Cándida se atrevió a decir que la niña bien podía ser descendiente de algún cíclope mitológico y que su único ojo venía provisto de una visión extraordinaria. «¡Qué lástima de niña!», soltó la abuela, «con lo hermosa que es». Y preguntándose si su nieta podría ser médico viendo a medias, le entró la duda y el desconsuelo. No volvieron las tías a mencionar la profesión de actriz, y hasta su padre suspiró de pena, seguro de que la arquitectura exigía una precisión visual. Primos y vecinos se olvidaron del futuro de la niña Isabelita, delegándolo al capricho del destino. Se lamentaban de lo dura que sería la vida para la pobre niña. Y así creció ella, entre lástimas que le recordaban a cada momento la mala suerte que había tenido, consciente de sus limitaciones. Solo su madre confiaba en la fortaleza de su hija, en el poder de sus manitas regordetas. Miraba su ojo abierto y veía un rayo de luz en él. Ella no dudaba de que el otro ojo terminaría por imitarlo. Acercaba su oído a su pecho y al escuchar el resoplido de un corazón fuerte, se reconfortó. A cada invierno le sucedió la primavera. Llegaban los fríos y se quedaban hasta que el olor de la jara y el tomillo impregnaban los campos. Y por mayo, la niña Isabel descubría con su solo ojo alguna nueva flor que pasaba desapercibida ante los ojos de los demás niños. Sus piernas crecían con el mismo vigor que la hierba. «¡Y qué alta vas a ser, niña! Lástima que Dios no te haya dado los dos ojos». «Sí, claro», respondía ella, al tiempo que se limpiaba las lágrimas con la manga. «¿Y de qué le serviría ser alta incluso alcanzar las estrellas si su vista solo le servía para ver flores. Y si sus piernas eran tan fuertes, ¿por qué tropezaba con cualquier cosa? Y aquella vez que terminó rodando por el suelo, lloró no a causa del dolor. «Mira que eres torpe, si no ves tres en un burro». Ella misma se encaró con el ojo vago, negado para trabajar. Le recriminó su pereza, el que le impidiese ver cómo veían los demás. Se consideró una pieza defectuosa que no cuadraba entre la gente. ¿Y por qué los otros no padecían de defecto alguno? ¿O eso le parecía a ella? Sin más, se colocó una etiqueta humillándose por ello. No tuvo más remedio que atender por los sobrenombres que hacían alusión a su defecto. Y Cegarruta era lo más bonito que le decían. Tanto era así que no se atrevía ni siquiera a mirar de frente, incapaz de mantener fija la mirada. «Tú no puedes jugar, no sabes correr». ¿Y qué iba a responder ella? Y encima, tanto si tenía fiebre como si estaba resfriada, todos los males le atacaban a los ojos, su parte más débil, según estaba harta de escuchar. Y después de padecer el sarampión, su ojillo enfermo se apagó un poco más. ¿Cuántas veces hubo de soportar el escarnio, la broma repetida de la hebra invisible que sus compañeros de clase extendían ante ella, exigiéndole además que averiguara el color de un hilo inexistente? Si ella era una chica noble, humilde, sencilla, ¿por qué? Nada de eso importaba. La niña Isabel era la Cegarruta y punto. Se vio como aquel patito feo del cuento perseguido por los otros patos. En verdad el mundo era cruel, vasto y cruel. Y el día de su primera comunión ni siquiera le sirvió el vestido blanco. La niña desigual no tendría fotos, ni falta que le hacía. A nadie parecía gustarle la imagen de su ojillo medio cerrado, ni siquiera a su madre. Eso sí, con el dinero que le dieron fue a comprarse en la tienda de juguetes unas gafas oscuras, no solo para ocultar su falta, sino para admirar la belleza del sol. Y el rey del cielo le devolvió un rayo dorado. Se imaginó entonces de un blanco resplandeciente, como un cisne, y en su boca apareció una mueca de querer sonreír. «Tú no puedes estudiar, se te cansará la vista», le repetía su madre en su afán de protegerla. ¿Y qué podía hacer ella? Si estaba atrapada, si a cada paso oía las voces que le recordaban su imperfección. ¿Y soñar? Claro, ¿cómo no lo había pensado antes? ¿Y quién iba a impedir que los sueños bajaran a socorrerla? Corrió al refugio del espejo, ofuscado en devolverle la imagen desigual, esa imagen que a los otros tanto les disgustaba. Se detuvo como jamás antes lo hiciese. Uno de sus ojos se abría de par en par, el otro continuaba a medio abrir. ¿Tan diferente era? Si ella era diferente, también su corazón lo sería. Preguntó al espejo, varias veces le preguntó, y este obtuso volvió a mostrarle la imagen real que los otros no deseaban ver. ¿No serían ellos quienes padecían de ceguera? Escuchó la voz que le venía de adentro, siguió los consejos de la maestra. «Isabel, tienes que seguir estudiando. Tú vales mucho». «Por supuesto que estudiaría e iría a la universidad». «Tú estás loca, muchacha. Con tu vista no puedes». No se detuvo. Le rogó a la maestra que la ayudase. Y cuando le notificaron que le habían concedido una beca, Isabel saltó de alegría. En cambio, su madre puso el grito en el cielo. Fue la maestra quien se encargaría de entrarla en razones. «Que ya verás, Carmela, lo bien que va a estar la niña, que ella puede». Nadie le firmó un certificado médico, nadie notificó en el instituto que la alumna Isabel no veía nada por un ojo y que en el otro tenía 9 dioptrías de miopía. Tuvo que saltar el plinto, el potro, hacer la voltereta lateral, realizar ejercicios de equilibrio. No bastaron sus caídas, su torpeza. ¿Quién la había obligado a matricularse en el instituto? Resistió, como un castigo, por ser una de esas piezas defectuosas. Se acordó del patito feo. No, no iba a doblegarse. Al fin y al cabo, tampoco era tan dispar. Aún así, cada día se enfrentaba a una carrera donde debía salvar cientos de obstáculos. Salvo algunos, tropezó con otros. Aunque en ocasiones lo pasaba mal, como esa vez que se perdió en la playa buscando la sombrilla entre todas, avanzaba pasito a pasito. Ni ella misma sabía de dónde le venía la fuerza. Terminó el bachiller con matrícula de honor y media dioptría de más. La maestra del pueblo la felicitó. Su padre no tardaría en retomar el sueño de que su hija fuera arquitecto. La abuela lloró al imaginarla su médico de cabecera y las tías hadas le regalaron un vestido propio de una actriz. Su madre la abrazó imaginándola un bebé. Y cuando obtuvo el título, ella misma lo colgó en la cabecera de su cama para recordar a cada momento que no se contentaría, como las demás gaviotas, con quedarse en la playa atenta a la comida, sino que deseaba aprender a volar más alto todavía. No le faltaba coraje, pero el coraje no bastó. Su vista empeoró de repente. El ojo vago terminó por extraviarse hacia el ángulo opuesto. «Niña, ¿tú hacia dónde miras?» Y ella bajaba la cabeza, recordándose como el patito desamparado en mitad de la nieve. Y pensando en el patito, imaginó al cisne. Mientras se preparaba para el acceso a la universidad, decidió trabajar como administrativo. En el examen previo obtuvo la mejor puntuación. Sin embargo, la rechazaron en la entrevista. La empresa alegó que a la joven le faltaba una buena presencia física. Imposible contener la rabia. Esta vez no se detuvo, exigió sus derechos, se hizo notar. Logró el puesto de administrativo. No obstante, sufrió de acoso por parte de los compañeros que aprovechaban la menor ocasión para humillarla. Y aunque se notaba fuerte, la herida se abría al menor roce. Poco a poco aprendía. No se arredraba. Dejó la oficina pensando que lo suyo sería la escuela. Se matriculó en magisterio. Cómo se las arreglaba para estudiar durante tantas horas seguidas era todo un misterio. A medida que se esforzaba, Isabel crecía a pasos agigantados. Se notaba cada vez más distinta, más satisfecha, más feliz. Como su sensibilidad afloraba a la menor ocasión, una vez obtenido el título de maestra de educación infantil, se inclinó por trabajar con y para los niños. ¡Y qué rincón más amable! ¿Cómo no lo había descubierto antes? En los pequeños encontraría la verdad. Su aprobación fue esencial para desprenderse de todas las etiquetas que los adultos se habían encargado de colocarle. ¿Y por qué dejamos de ser niños? Se había pasado la vida intentando cambiar a los demás. Inútil tarea. El secreto de su búsqueda se hallaba dentro de ella, en los niños. Y solo existía un camino para llegar. Se imaginó desplegando las alas, en todo su esplendor. Atrás se quedarían las personas perfectas que caminaban pendientes del suelo. Gaviotas en busca de comida, ajenos a la belleza que se extiende más allá del azul. Y ya no perdió ese punto en el horizonte. Todas las respuestas a sus dudas las halló en ese punto y en sus primeros versos. Ningún plan de futuro pensado para ella le servía. No deseaba construir edificios, sino averiguar la vida de las personas que los habitan. Tampoco deseaba curar los males del cuerpo, sí las heridas del alma. Ella, la niña Isabelita, había nacido poeta, y nadie se había dado cuenta de este pequeño detalle. Miraba con otros ojos, con los ojos del corazón. Por eso solo necesitaba de uno para desenvolverse en la vida. Comenzó a escribir y en cada poema, en cada relato, se veía reflejada a sí misma. También su único ojo resistiría, como antes lo había hecho, a las noches en vela, a las horas delante de la pantalla del ordenador, a los cursos de informática, a las lecturas hasta la madrugada. ¿Y si la suposición de la vieja Cándida fuera verdad? ¿Y si ella en verdad descendiese de los cíclopes mitológicos? ¿Y si su único ojo gozara de un poder extraordinario? Corrió a preguntárselo al espejo, y el espejo seguía devolviéndole la imagen desigual. No le importó, ella añadiría a ese rostro de mujer una sonrisa de satisfacción. También la mujer del espejo sonrió.